Mustang de 1963, el capo de la crónica, Esteban Michelena. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías. Él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética, desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias con demasiado corazón, Nicolás Cornejo.
Empieza la hora del esparcimiento, aquí hablaremos de todo menos eso.
Hola, buenas tardes. Esto es De Todo Menos Eso, en su nuevo capítulo que le hemos denominado En Ecuador Sí Se Puede. Cuando queríamos hacer este podcast...
Espera, las plataformas.
Cuando queríamos hacer este podcast que sale en todas las plataformas, me acaban de escribir aquí, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube... ¿Qué tal la pronunciación en inglés? Es brutal, ¿no?
YouTube.
Y también en Radio Pichincha, todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Entonces estamos con Santiago Peralta. Cuando queríamos un poco hacer este tema, decíamos con quién podemos demostrar o tratar de poner a colación de que en Ecuador sí se puede. Entonces viene esta idea de invitar a Santiago, que es uno de los creadores de Pacari junto a su esposa Carla Barbotó, ya por el año 2002. Un poquito más tarde de ese año yo lo conozco a Santiago y me acuerdo con mucho cariño. Él tenía un pequeño, una casita en la Floresta y tenía en el garaje, en la parte de atrás, una pequeña fábrica con una máquina súper misteriosa y milagrosa que me dijo, por favor, eso no grabes, porque de ahí sale la magia de lo que yo hago. Entonces, a mí eso me llenó de...
Hacía pociones mágicas.
¿Qué también estaría haciendo ahí para ese momento?
Secreto industrial, señor.
El asunto era que eso no importaba tanto. Lo que importaba era la materia prima que estaba siendo procesada en esa pequeña máquina. Pasaron muchos años, no muchos, pocos años para el Ecuador. Y ahora, Santiago, realmente eres una de las personas que más nos enorgullece. Junto a tu mujer han creado ustedes uno de los emprendimientos y una empresa que genera un montón de felicidad, aparte de empleos directos, agricultores, a un montón de gente. Y cuando vas a Europa y dices Ecuador, siempre relacionan Ecuador con Pacari. Entonces, esto, desde esa época, me llena de una gratitud impresionante.
¿A que no sabes cómo le apodó el New York Times a nuestro invitado ahora? El chocolatero moral.
Es que es eso, el Santiago.
Para que usted vaya viendo.
Una de las primeras preguntas que le hice al Santiago hace unos 25 años, 20 años, cuando él arrancaba, fue, ¿cómo encontraste, Santiago, muy buenas tardes?
Buenas tardes, Nico.
Al campo, al campesino, cuando quisiste tener buen cacao para poder hacer un buen chocolate.
A ver, la verdad es que creo que yo hice trampa. Sí, trampa y pública.
Bien comenzada la cosa.
Comenzamos, a ver, yo crecí en el campo. Mi viejo me llevó a los 5 años a vivir lejos de Cuenca, que me estaba...
Cuenca Natal, ¿no?
Claro, que me estaba corrompiendo. Así es que, claro... Entonces, esta historia de vivir en una caja chica, bastante antinatura. En fin, lo cierto es que fui a conocer la mismísima natura a muy temprana edad, entonces fue fácil. Conocí agricultores, mis primeros amigos eran gente que olía, gente que sí sudaba, gente que andaba con... cuidábamos juntos los cuyes, las vacas, los caballos, los conejos y toda esta vida bucólica de alguna forma. Y lo vi como algo natural. Yo era también de los que olía y los que sudaba y sabía lo que era llevar y tenía el brazo un poco más grande, el derecho, por llevar tanto balde de agua, dar de comer algo. Entonces, cuando decidimos, oye, hagamos algo con los agricultores, ir a hablar con los agricultores, para mí me resultó... Por eso digo que hice trampa, porque yo hablaba rural fluente y sigo siendo fluente en eso. Entonces, para mí era, y ese rural es el hombre rural es un universal. Tú puedes hablar con un ruso que cultiva papas en la Siberia, como puedes hablar con un beduino en algún lugar del desierto donde hay un poco de agua, que cosecha dátiles, o puedes hablar con un agricultor en Esmeraldas o en la Amazonía. Así es que... Por eso les digo, hice trampa. Yo tenía ahí un
doctorado.
Un doctorado. Entonces fue fácil hablar con los agricultores porque entendía su mentalidad. Había vivido con ellos, había visto machetes desde siempre y no era cosa rara. Y creo que eso creo que era una ventaja enorme en el momento de entablar una relación con ellos.
¿Y era una realidad muy diferente a la tuya, la que encontraste en los campesinos?
O sea, el campo no ha cambiado en nada los últimos, no sé, los últimos 100 años. Yo no veo que haya habido un cambio así trascendental. Ahora hay algo del, no sé, de hay más ruido, ahí ponen música o cosa, y llegó la electricidad, pero la realidad no ha cambiado mucho. La gente tiene las mismas preocupaciones, que es conseguir el agua, no sé, hacer que haya comida para las gallinas y vivir el día a día. No veo que haya una fotografía diferente.
Santi, ¿qué provincias escogiste para poder hacer el sueño del chocolate?
La verdad es que fueron coincidencias, digamos, no es que ay, voy a escoger tal lugar. Una de las primeras, digamos, de las primigenias, digamos, fue Esmeraldas. Y a mí Esmeraldas me gustó, me cautivó siempre. Toda esta cultura increíble, todo el tema afro, que me parece a mí, wow. Y que ha sido tan poco expuesta, ¿no? Perdón, voy a tocar temas, pero ustedes no ven muchos afros con poder y ven manabas conectadazos. Y ven, o sea, sí se dan cuenta, ¿no? Que es así. Yo siempre un poco toco eso, y era la provincia más pobre del país, con una cultura brillante.
Sin embargo, es la que más le ha dado turismo, le ha dado en agricultura, le ha dado en cuestiones fronterizas.
Petróleo también es por ahí, ¿no?
Espérate,
petróleo.
80% de la selección nos ha hecho llorar. Por eso te digo, eso... Uh-huh. O sea, para mí era un poco, no sé si están viendo ahí un poquito, ahí había un tema para mí político que teníamos un poco que poner. Entonces comenzamos a trabajar igual con los agricultores de pequeña escala y hasta el día de hoy, ya son 18 años trabajando con ellos. Fue todo un proceso, cuidado, crean que uno viene con la varita mágica, porque las relaciones, como todo en la vida, se entablan, se proponen, después alguien acepta, uno de los 100 se anima. Alguien comienza por primera vez, comienza a liderar, después el resto viene y después ya pues somos un enjambre.
Black Mama, tú que eres de Esmeraldas, para la audiencia que es de todo el mundo, Esmeraldas es una provincia del Ecuador, costera al norte de nuestro país.
Sí, aprovechemos para mandar saludos a Dolores Romero, ¿no? Desde Alemania, que nos ha visto. Hola Dolores, saludos. ¿Cómo se saluda en alemán?
Como también será, pero Black,
¿qué te decía?
¿Tú recuerdas haber tenido algún tipo de contacto con el campesino esmeraldeño que sembraba cacao?
100%, 100%. El cacao no solo como chocolate, sino el cacao en sí es parte de la alimentación esmeraldeña en sí. O sea, uno sí le hacían fresco de cacao. Claro, es parte de un montón de cosas también, el mate, lo que queda del cacao, se utiliza para otras cosas, o sea, siempre he estado presente. También les mando un saludo a las chocolateras de Timbiré, que son un grupo de mujeres que se la están fajando, ellas mismas haciendo todo el proceso también, y que entiendo que lo que sueñan es de algún momento llegar a igualar a nuestro querido invitado.
Oh, qué lindo.
Pero
bienvenido.
Lo que se está tratando, sí, es de darle una sostenibilidad al campo esmeraldeño, ya que ha sido tan ultrajado y tan tratado de una muy mala manera. La sobreexplotación de palma ha hecho que el suelo en Esmeralda se erosione de una manera impresionante. Igual el exceso de banano también ha sido un problema para la cuestión de agricultura en Esmeraldas. Pero uno se da cuenta cómo se sostiene a través de generaciones. Yo todavía me acuerdo de las pastillas de chocolate amargo que me hacía mi abuela con leche traída del señor que venían con la caneca de leche a vender la leche en la puerta de la casa.
El balde, no es la caneca. Claro.
Era caneca. No, tenía caneca.
Me imagino, Santiago, que tú... Caneca.
La lechera.
Tú encontraste así esta provincia. Me imagino que debe haber sido muy difícil. Yo me acuerdo, si no me equivoco, me decías, ya casi nadie siembra... el cacao fino de aroma. Y eso era uno de los problemas que tenías, ¿no es cierto? ¿Cómo estaba el campo? ¿Existía una cultura ambientalista? ¿Habían estas granjas agroforestales? ¿Cómo fue cambiando? ¿Cómo fueron estos primeros pasos, Santiago?
A ver, yo lo que encuentro en Esmeraldas y ahí en Timbiré, al lado del río Santiago, es la misma, el mismo concepto de chacra, de bohío, que es la agricultura primigenia, ¿no? Cuando la humanidad comienza a encontrarse a poder domesticar plantas, a poder trabajar con ellas y poder cultivarlas, que es la revolución, ¿no?, del neolítico, la misma, estás viendo esa revolución ahí. Todo el mundo no solamente tiene cacao, tiene bananas, tiene papayas, tiene frutas, tienes ovos y marrón, tienes frutas que no has probado jamás. Uh-huh. O sea, cosas súper lindas, con una mega biodiversidad. Es algo súper respetable, ¿no? Es algo súper sustentable, realmente sustentable. Recuerdo en la época de la pandemia, les llamo a mis agricultores y mis agricultores me dicen, yo les digo, oigan chicos, ¿y cómo están ustedes sobreviviendo? Digo, no, nosotros no estamos preocupados, nosotros tenemos todo. Estamos preocupados cómo ustedes pueden vivir en esa caja de hormigón y cómo están comiendo, claro, cómo consiguen comida. Y me di cuenta que tal vez hay mucho que aprender de ellos. En fin.
Santiago, nosotros antes comprábamos, vendíamos cacao barato y lo comprábamos de nuevo hechos chocolates carísimos. Tú marcas un salto cualitativo súper relevante. ¿Cómo lograste hacerlo ya empresarialmente? Es decir, porque el camino debe haber sido, como se dice, en cancha inclinada y camerino mojado, Santiago.
Pero más que nada, a mí lo que realmente, Esteban, me impresiona de Santiago es que lo que te había dicho, ¿no? La maquinita que yo encontré en el garaje no era lo importante. Era este primer contacto y darle visibilidad a los campesinos. Tú le diste una cara, le diste una dignidad.
A ver, yo creo que era importante mostrar también eso. Yo creo que era importante un poco lo que Pacari buscaba y creo que sigue siendo un poco este puente entre campo y ciudad. Ahora la gente cuando va a la playa, digamos, para un ratito, ve el cacao, ahora hay interés. Se dan cuenta que de sus manos o de estos agricultores viene el cacao y el chocolate que comes a la final, que tanto amas. Entonces, el chocolate es un magneto. El chocolate hace que la gente se junte, se conozca, se dé un chance. Y lo que hemos hecho es comenzar a contar un poquito la historia que tú has vivido ahí, que has visto en Timbiré, digamos. Es algo que el cacao estuvo ahí siempre.
Siempre
necesitamos ser descubiertos de alguna forma. Y parece, aunque vivamos en el mismo país, no nos conocemos, chicos. Yo he pasado hablando de Ecuador, dentro de Ecuador, presentando al Ecuador a los ecuatorianos, y ahora me dedico a otras cosas. Recién acabo de venir de Guatemala, presentándole Ecuador a Guatemala y hablándoles y presentando que el origen del cacao es aquí y no allá, y que eso nos junta.
Eso les iba a decir a propósito, ¿ya se fueron por Palanda? Bueno, Palanda. Cuando uno llega a Palanda, o sea, llega a Loja, Vilcabamba, sigue para el sur, llega a Palanda, en donde están los vestigios, en donde se demuestra que la domesticación del cacao sucedió en el Ecuador 1500 años antes que en México.
Claro que sí.
Entonces uno debe pararse frente a esas ruinas arqueológicas, mano al pecho, y comenzar a entonar las sagradas notas del himno nacional. Claro,
son 5500 años.
5500.
Solo teníamos que rasguñar un poquito y comenzar a mostrar esta realidad. Y nos pasa mucho. Gran parte de la solución está en cosas básicas. Yo creo que el conectarnos, creo que es importante como país. Somos vasos comunicantes. Cuando yo entiendo que dependo de tu trabajo, yo te valoro. Y cuando tú entiendes que yo soy importante porque yo soy el que te compra, también genera esa conexión. Valoro. Es más, perdón, no sé si han visto, ahora el Pacari tiene doble C, perdón, voy a sacar una barra de chocolate. Cuando nosotros comenzamos, el Pacari tenía una C. Perdón que sea tan... Claro. Pero es importante.
¿Y qué significa Pacari?
Pacari significa amanecer.
Perfecto.
Ya. Entonces comenzamos con ese y era hablar de los agricultores, la comunidad de campesinos, hablarle al ciudadano, otra C, que no conocía esta realidad, pese que estaba ahí, ¿no?
Yeah.
Bueno, cumplimos 20 años, ya tenemos 22 de haber sido fundados, y con Carla nos dijimos, a ver, ¿qué ha pasado? A ver, el niño ya tiene 20. Ya debería tener, ya tiene su carácter, ya algo le pasó, ya no es un bebé. Decidimos poner una C más en honor a los consumidores conscientes que se habían generado. En este momento no funciona nada si no somos activos. Si no somos conscientes, sin esos consumidores conscientes, los agricultores siguen siendo, qué lindo los agricultores, pero si no hay alguien que saca la plata y lo compra y apoya y genera esto, el círculo virtuoso no se cierra. Entonces, siempre es, perdón, de nuevo, voy a un poco ponerles la culpa, si es que Pacari existe, es culpa, otra vez más, de los consumidores conscientes que decidieron creer en la historia, valorarla y apoyarla. Si las chicas estas de Timbiré se ponen a y la gente ve un chocolate Timbiré, no sean lentos, cómprenlo, por claro. favor, depende de ustedes, ¿no?
Santiago, ¿y no odiaste a la agricultura, no odiaste a la ganadería? Hablo por el tema de la deforestación. Encontraste quizás campos deforestados donde ya no había el interés de sembrar el cacao, porque quizás eso no te rendía, y había monocultivos de otro tipo. ¿Eso fue quizás un primer reto que tuviste, tratar de convencer de que ya dejen de hacer eso? ¿Tratar de que ahora tu chocolate, la gente de Europa que ahora valora eso, hace 20 años quizás todavía no tanto, ahora recién, pero tú te adelantaste a la época, 20 años, por eso estás donde estás, fuiste un pionero de eso. ¿Creíste en el tema verde, en el tema natural? ¿Fue duro eso?
O sea, a ver, cuando comenzamos, nosotros comenzamos exportando el chocolate. Dijimos, en Ecuador nadie va a entender esto, ¿quién va a entender esto? Es el... Man, que está mandando saludos, el norteamericano, que pensamos que es gente bastante más educada en ese sentido, pero nos dimos cuenta comenzamos a jugar en cancha ajena, que es durísimo, o sea, eso sí es jugar con cancha inclinada, entonces las pelotas te devuelven de alguna forma, pero eso también nos dio, nos fogueó, ¿no? nos fue el fuelle que nos, y quiso que nos... Que, nos, que hagamos realmente un metal y una espada de buena calidad. Ahí nos dimos cuenta la calidad que teníamos, comenzamos a ganar afuera, y perdonen, ahí los ecuatorianos nos creyeron. Cuando regresamos y aparecimos en el Supermax y ya con un campeonato mundial,
es otra cosa.
Ahí todo el mundo dijeron, no, pues que si son amigos míos, yo le conozco desde chiquito. Ahí los amigos aparecieron, ¿no? Entonces, es ese proceso también que tenemos que o sea, necesitábamos cierto aval de afuera. Perdón, en Ecuador no nos hubieran creído solitos. Llevábamos 3 años como mejor chocolate del mundo y aquí no nos paraban bola. Hasta que Oprah Winfrey, verán lo ridículo que es esta historia, hasta que Oprah Winfrey...
Un saludo dijo, para Oprah, por favor.
Sí, sí, sí. Claro. Nos está viendo.
Con todo mi cariño, Oprita, se pasó. Porque dijo, tuiteó diciendo que era su chocolate favorito en el 2014 y desde ahí la gente nos puso atención. No nos creemos nuestras historias.
Santiago.
Ese es parte del tema.
Ahí hay un tema que es la marca país. No existe, te ayudó en algo. Es decir, ser ecuatoriano no siempre trae como una cola muy... muy alentadora.
Sí,
¿Cómo te fue?
Pero yo creo que ya estamos en eso. O sea, ya tenemos...
No,
ya,
en tu momento, cuando tú justamente decides, acá no me respeto, creen, me voy a...
No teníamos héroes locales. Creo que todos los países que ustedes
consideren... Ahí es más bravo.
Perdón. Uh-huh. Eso es el gran problema. No voy a meter en temas históricos, pero nuestros héroes no son locales. Desde Bolívar.
Escucha, que ni te oiga la anterior invitada, te mataba, viejo.
No, Bolívar no es de acá, no representa acá. No.
Así es.
Son las sí, y verán en qué época. O sea, con todo respeto. Entonces, el tema es ese. Tenemos que generar nuestros. Pero ya tenemos. Oye, yo veo en el noticiero, tú ya ves que por fin ves al tal y al cual. Hay cientos de gente que están ganando medallas que no te enterabas nomás. Y ahora hay como. Comenzamos a darnos bola a nosotros mismos. Eso es algo que tenía que calar. Y les cuento, yo creo que Pacari ha sido parte de los que hemos puesto esa historia de claro que podemos,
claro.
De claro que hemos ganado, que claro, o sea, ya había, o sea, otros temas, obviamente, que los ecuatorianos comenzaron a darse cuenta de sus victorias. Y creo que es importante, ¿no? Yo viví 2 años en Perú y vi fabricarle a Gastón Acurio.
Claro.
Yo vi cómo se hizo.
Eso debe ser una lección.
Esa claro. es. Entonces, comienzan a mostrar...
La marca.
A mostrar que la gastronomía es todo, y lo mismo, el Ecuador tiene el mismo potencial, no digo más por no ser pedante, pero tenemos una gastronomía que se pega con México, con Perú, sin ningún problema.
Facilito.
El tema es comenzar a creérnoslo. Cuando tú tienes a todos los ecuatorianos hablando de, hablando de su propio país con orgullo, que es un poquito lo que Pacari ha hecho, ¿no? Yo llevo un chocolate con cedrón, el sabor de mi abuela. Yo llevo el guaviduca que voló acá, que es esto es de los esto es de los Andes, y el zunfo que es para el mal de altura. Y llevo trozos de mi país y te hago comer y te meto en mi colada y el héroe soy yo y hablo de mí. A los ecuatorianos nos cuesta mucho hablar de nosotros mismos.
Parece ser que
argentino le fluye.
Está lleno.
Claro. Parece ser que logramos el éxito a pesar de nosotros mismos. Y eventualmente eso, quisiera poner en otros términos, ustedes se desarrollan como empresa a pesar del Ecuador, porque no tuvieron un estado de respaldo, no tuvieron una hinchada local que les respalde, no tuvieron cosas en el Ecuador que les ayuden a empujar.
Sí, pero sí, en primera instancia, pero ahora ecuatoriano que se respeta, que no lleva, que no come Pacari, no lleva Pacari de regalo, ese no vive acá, o realmente ignora mucho. O sea, no digo que hay mucho que trabajar acá todavía, pero ya se ha conseguido. En este momento ya es un ícono, es un trocito de ti que llevas y estás hablando de tu cancha.
Sí, pero del resto de cosas seguimos siendo nosotros nuestros principales enemigos.
Lo que pasa
ustedes lograron romper esa maldición.
Álvaro, que pasa es que
Nicolás,
parte de la...
Caramba.
Ya, bueno. Parte de romper la maldición, porque él cree que ha hecho magia, pero yo creo que Santiago realmente logró hacer una cosa de sentido común. ¿Cuántas veces has hablado de injusticia social de Esmeraldas en tus libros, Esteban? Uh-huh. Ese es uno de los temas.
¿Y en este programa?
Sí, ¿no es cierto? Es que está ahí. La injusticia social es parte del guión está cuando ahí. Hablas de Esmeraldas.
Está ahí.
Bueno, yo creo
no
que...
No puedes dejar de verlo.
Una de las cosas que rompe el Santiago es justo el tema de la injusticia social. Él paga 3 o 4 veces más a cada agricultor de sus fincas, que ahora son como 4.000 asociados, por el cacao. Creo que fue un poco que, dignificarle a la persona.
Él paga, que en este país es bastante.
Eso de la dignidad yo creo que es importante manejarlo. Yo creo que era el tema de valorar. Yo creo que todo es digno, así te digan lo que te digan. La dignidad no se va porque alguien, esa dignidad es ahí, siempre estará y no hay nada que lo pueda quitar. Por más que seas lo que toque, te haya vivido, lo que la dignidad está ahí. Lo que faltaba es un poquito comenzar a valorarnos. Y este ejercicio de valorarse, de mostrarse, de verse en el espejo en un trocito de chocolate y decir, esto soy yo, este soy yo. Y mira, tiene una estrella de haber ganado el mejor del mundo y es el número 3 del mundo. Y esto es, la de Esmeraldas dice, a la manaba le dice, cállate, mi chocolate es mejor que el tuyo, y el de Los Ríos le replica, y el de Guayas dice, no, si somos campeones del mundo 2021. Entonces, generas una suerte de me valoro, pero están compitiendo de quién es el mejor. Eso es una versión muy diferente de nosotros. Algo que rompe el esquema, y eso es algo que no es un premio, sino creo que es algo mucho más fuerte que eso. Salimos en un ranking ético. Y por eso el chocolate moral. A mí me han dicho mil cosas.
Chocolatero moral.
Me dijeron el ángel de la guarda, el pequeño agricultor.
El ángel de piedra.
No tienes idea el bullying de los panas, imaginarás. Cómo la fértil imaginación ecuatoriana.
El Billy Wonka de Miraflores.
Por ejemplo, justamente en esto que dijiste sobre la dignidad, yo creo que sí discrepo un poquito, verás. Porque siendo una persona que viene de Esmeraldas, siendo alguien que ha sido sobreviviente de este racismo social sistemático que vivimos por parte del gobierno y de los últimos gobiernos de los últimos 40 o 50 años, creo que Esmeraldas sí ha sufrido, en específico la zona agricultora de Esmeraldas, ha sufrido un trato indigno por parte de la mayoría de empresas grandes, como te dije, de las madereras, de algunas otras cacaoteras Palma. Que lo que hacen es pagar un precio, repito nuevamente, indigno. Entonces se vuelve problemático. Luego cuando vienen empresas como la tuya, que desde el paquete, desde la presentación, te está hablando que lo más importante no solo es el cliente, sino la mano que cultiva el cacao.
Todos.
La mano que siembra el cacao, la mano que se encarga. Exacto. Todos nos volvemos parte de este ciclo. Entonces yo sí creo en una reivindicación de la dignidad.
Pero totalmente aquí, Santiago, de acuerdo. Solamente no quiero quedarme en eso, porque la gente se indigna por cosas. A veces he visto la sutileza que eso significa. Pero que yo te valore, que yo te respete,
exacto,
que yo considere y entienda tu trabajo. A ver, perdón, algo que hago mucho cuando viene algún extranjero a decir, oye, tu chocolate es demasiado caro, le llevo donde los agricultores y le hago caminar con 50 libritas, para que vacile 50 libritas.
Con el calorcito.
A 36 con 100 de humedad, a 36 claro. graditos Celsius, para que entienda, o a veces le traduzco en Fahrenheit, para que también vacile eso. Y se dé cuenta, porque el gran problema es que acá abajo no, nada se valora. Nada se valora. Entonces, el comenzar a decir, entonces te parece muy caro. No, gran trabajo el que hacen allá. Entonces, yo creo que solamente somos ciegos, que necesitamos comenzar y tenemos que darles de cucharitas esto, porque cuando tú le dices de una, la gente no entiende. Cuando le invitas a pasar y mostrarles, oye, sí, sabes lo duro que es a vivir acá, valórame. Claro. La gente abraza eso, y cuando te abrazan, eso ya no hay, eso es el bondex, eso ya no hay, no te puedes claro. desconectar. Entonces, cuando hay una relación que se genera, no sé si te das cuenta, estoy hablando de generar relaciones
claro,
entre ecuatorianos, entre latinoamericanos, por Dios, perdón, esto de la sal del Cusco, no tienes idea lo que ha tenido que hacer. Para mí era romper, perdón, voy a ser muy franco. Yo crecí en el 81 en la escuela, en la guerra, que estábamos claro. a 6 horas de bombardeo peruano y teníamos papelitos que decían qué hacer en caso de bombardeo. Cuando voy al Perú y me doy cuenta que íbamos, que teníamos las mismas cholas con diferente pollera, ¿no? Uh-huh. Éramos los mismos, con el mismo problema de la pobreza, dije, ¿cómo? Nos tienen peleando, dije no, voy a hacer el primer chocolate latinoamericano, y esto es otra cosa que ya está fuera del Ecuador, dije voy a hacer un chocolate con sal de Cusco, es amado acá, pero ¿por qué no? Es la industria más vieja viva que tiene el continente, y estamos rescatando un trozo que, claro que es de nuestro gran país, y vengo uh-huh. de Guatemala hablando de chocolate, verás dónde se inventa la palabra. Y vengo celebrando los mejores cafés del mundo, cafés que se venden en 250, $300 la libra. Caramba. Lo hace Guatemala para que ustedes o sea, en Latinoamérica tenemos una potencia, solo que no nos conocemos. Tenemos mejor café que lo que pueden tomar los japoneses. O sea, tenemos la crema de la crema en muchas cosas, pero de nuevo, es otro país chiquito que no se valora. Otro país con una historia mega no se valora. Entonces, ese ejercicio de autovalorar, saqué el chocolate uh-huh. con yerba mate, porque ¿cómo no vamos a
yerba
dar?
Mate.
¿Cómo le vamos a dar chance a todos los brasileños gaúchos, a los paraguayos, claro. a los uruguayos, a algunos chilenos y obviamente a los argentinos, de algo que compartes? ¿En qué lugar del mundo alguien saca la bombilla cuando estás en el tren y te pasa y te da para que tú tomes? Eso no pasa. Eso es algo que rehumano, eso no pasa en ningún lugar del mundo, ese compartir. O sea, tenemos esas cosas culturales que son de fascinio. Yo solamente estoy fascinado con este trozo del mundo y lo estoy mostrando y nos estamos presentando diciendo, mira qué lindo que es Esmeraldas, alguien de Manabí o alguien de Guatemala.
¿Alguna vez en este largo trayecto estuviste tú a punto de botar la toalla? ¿Qué te decías para...? Porque es largo, lo tuyo ha sido bravo, ¿no? No te hagas
de... Como todo en la vida, hay que dormir y mañana será un nuevo día. Y chicos, okay. les aconsejo, mañana viene un nuevo día. A veces estamos ofuscados, a veces estamos... Descanse, relájese, después del fin de semana, tómese un trago, olvídese de su drama, porque a veces también somos buenos dramaturgos en el Ecuador.
Pasilleros, pues, ¿qué no, pasa?
Claro, entre... claro.
Sufrir hasta por sufrimiento, bien, claro, pues.
Claro. Ya va con el entonces, pasillo.
Entonces, sí creo que hay que tocar temas. Y cuando callejeas por acá, te das cuenta que tu circunstancia no es la peor.
Hay un triple beneficio.
No te me metes.
Que necesito el esquema.
Ah, el esquema.
Hay un triple beneficio que...
Perdón, logrado, Alemania, tenemos esquema, ¿no?
Así en Alemania, por favor, seguimos un esquema, no improvisamos todo. tenemos un triple beneficio que ha logrado Santiago durante todo este tiempo. Es el social, el ambiental y el económico. Es posible eso. Pero yo creo que atrás de todo eso hay dos buenas personas. Santiago tiene que ser buena persona. A la mujer no le conozco, debe ser buena persona.
Sin duda.
Estos campesinos se sienten parte de tu empresa. Estos campesinos comienzan a entender que su producto se consume en otras partes del planeta. cómo eso ha cambiado la forma de pensar de toda la gente que colabora contigo, y tú crees que eso ha sido necesario para que Pacari comience a saltar a otra dimensión.
A ver, yo creo que yo siempre hablo de los, no sé, que Porter está atrasado, perdón, lo que voy a decir es grave. Porter habla del win-win. Tú y yo ganamos. Y el resto no me importa, básicamente, ¿no?
No me importa.
Esa relación no me importa. Entonces, el que me importe racismo es estructural. Yo y tú ganamos. Y el resto. Entonces, nos dimos cuenta que podemos ganar todos. Y ese es un poco el ejercicio, la invitación a quien sea que nos esté viendo o escuchando. Digamos, hicimos el mostrar que el agricultor está ahí era vital. El llevar los premios para que los agricultores digan, wow. ¿Y esto? ¿Campeón mundial? ¿Y qué es esto? A ver, este es un premio que ganaron en Londres. La pregunta era, ¿y dónde es Londres?
Claro.
Londres, la reina, Chabelita, bueno, ahora es Carlos, en fin. Europa, ¿no? Y después viene Europa, no. A ver, ¿es más cerca de Guayaquil o de Quito? Pues de Quito. Entonces, esa cosa de decir que hay alguien al otro lado del océano, en los países civilizados, aplaudiendo tu trabajo, es algo que la rompe. Es algo que le rompe el esquema y les da su real trascendencia. La valoración es como, perdón. Son héroes locales, han salido en la radio, son importantes porque siempre fueron importantes. Solamente había que mostrarles. Entonces, en este momento, esa estructura cambia. Cada vez que alguien viene a comprar cacao de las fincas, cuidado, creerán que yo tengo el monopolio de las fincas, no va por ahí. Ellos nos venden porque quieren o porque prefieren o entienden o tenemos una relación de largo plazo. Entonces, cada vez que dicen, y bueno, Pacari está con nosotros 18 años, ¿cuánto más que Pacari vas a pagar? Ahora que vienes a la fiesta, cuando la fiesta organizada. Entonces, y Chiclín facturan, hacen plata. Entonces, yo he estado peleando, aunque no me crean loco, para que el precio del cacao del Ecuador y del resto suba. Porque a precios, 85% del cacao del mundo viene de gente que gana menos de $25 por familia por mes. Te estoy hablando que 85% por familia, y no son familia de tres, sino pero son de ocho.
¿Te ibas a imaginar que iba a llegar el precio que vale hoy? $15,000 por tonelada.
Bueno, está en 10. Yo estoy feliz. Perdón, soy el único tarado de la industria que está feliz. No, en serio les digo, esto es plata que va a llegar a Timbiré, que va a llegar a Sal Si Puedes.
Incentiva totalmente a la gente a que inclusive guarden sus terrenos para la producción agricultora, claro. Y no le cedan el terreno al narcoestado.
Sí, claro. Valorar. Estoy feliz por eso.
Yo les invito a ir al año 2016, en cuando un señor de nombre Fabricio Noboa, sin parentesco comprobado con el que ya sabemos,
por suerte,
inició un estudio con profesionales y consultores y se lo presentó a través de la famosísima Universidad de Harvard, en donde trataron de entender qué significa esto del modelo de negocio que se llama del árbol a la barra. ¿Qué es del árbol a la barra, Santiago?
A ver, es lo que te estoy contando. Por si acaso, ¿no? Tenemos dos casos de estudio en Harvard. No hay nadie en el continente que tenga dos casos de estudio. Estamos orgullosos. Por favor, a quien sea que me esté oyendo.
Máquina de aplausos.
Saquen por pecho porque nuestras ideas, quiero que entiendan, nuestras ideas están siendo estudiadas por los que dan clases. Eso me gusta. Y nos dimos cuenta que no solamente era en Harvard, estamos en el INSEAD, mejor escuela de negocios de la Francia, tal vez la mejor de Europa. Estamos en el Tecnológico de Monterrey, ¿por qué estamos ahí? Porque tenemos que meter esta forma nueva de pensar para que las nuevas generaciones no vengan a leer un caso de un billonario que es dueño del mundo y acabado con la humanidad de alguna forma. Entonces, un poco es eso. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo coexistimos nomás? Si no es un llamado muy lejano. Entonces, obviamente esto fue de las primeras, primero es en el 2014, el de aquí es el segundo, 2016, y lo que estamos haciendo es también mostrándoles, chicos, que no somos tan tontos. Claro. O sea, y que la sensatez es la única forma de coexistir. Entonces, no va mucho más lejos de eso. el win-win, ahí mostramos que no solo es el win-win, sino uh-huh. tiene que ganar la comunidad, claro. tiene que ganar, obviamente tú como consumidor, pero definitivamente, tiene que ganar la empresa que lo procesa, me parece muy bien, pero tiene que ganar el planeta y la sociedad. Si no tenemos esos cinco wins, solo tú y yo nos enriquecemos o nos beneficiamos y el resto se empobrece y se destruye. Ese es, no creo que estoy hablando en algo... Claro.
Esto iba a decir, ¿y por qué
no les parece tan, llena de tan lógica, evidente?
¿Y por qué, o sea, por qué la gente cree que sostenibilidad es una mala palabra?
Exacto.
Es la solución.
Sí, sí.
Tú tienes un punto del calentamiento ahorita.
Sí, yo quería...
¿Estás caliente, Esteban? ¿Qué pasó?
Estoy, ese bien. Chocolatito me pone cheverón.
Vaya. No, brutal. Mejor que...
Santiago, a ver. Tú nos hablas de todo este trayecto. Nos alegra tanto lo que hablas de pertenencia desde el orgullo, ¿no? Desde el pecheo. Porque de lo contrario siempre nos identifican, como dice el señor Alvarito, con el pasillo longo, feo, pobre y chiquito, al diablo. Tenemos ganadores y tenemos que decirle al mundo que somos ganadores. Si no nos decimos nosotros mismos, marchamos. El calentamiento global, el cambio climático, las guerras, la geopolítica, las pandemias, ¿qué podría poner en riesgo la estabilidad y crecimiento de la industria y tú como protagonista de esta industria, Santiago?
A ver, yo le temo mucho. Miren, acabamos de ver el tema del crecimiento del precio del cacao. Se debe a una gran sequía en dos países. Burkina Faso también está ahí. Bueno, el oeste de Europa, donde hay una sequía tan tenaz que básicamente menos de la mitad del cacao apareció. Y el tema es tan grave porque tú cuando te enfermas quedas cojo, pues, quedas débil. Si te viene cualquier otra plaga, entonces, eso es calentamiento global. Chicos, eso de que está lloviendo y todo esto, que cae tan a lo bestia el agua, uno de los grandes problemas que tenemos ahora es que llueve tanto, cae el doble de agua por minuto, que se lleva toda la tierra fértil del mundo. Cuando ustedes ven el río hinchado, se está llevando el pan. No. Y esto es parte del... O sea, claro. Eso es mucho más peligroso que lo que les cuente. Entonces, el gran problema, perdón, del futuro es el hambre. Vengo diciendo 20 años de eso. Por esa razón, yo no hago chocolate con leche. 60% de los gases de efecto de invernadero vienen de las vacas. Yo no puedo transar con eso. Yo sé que es legal, pero para mí es antiético, es inmoral, es injusto. ¿Qué les voy a dejar a mis hijos? Medio mundo.
¿Ves que dije que odiaba a la ganadería? Que odiaba. Yo sabía.
Es que.
No, yo sé. Había que estar en contra.
Es verdad.
Pero alguien tiene que hablar de esto.
Pero está muy bien.
Verán, no tiene idea lo que me ha costado. A ver, les cuento. Nosotros pudiéramos estar facturando el doble de billete, el doble, si haríamos chocolate con leche. Pero yo no puedo ser parte del problema. Quiero ser parte de la solución. Lo único que quisiera que siempre que hagan algo, digan, ¿estoy siendo parte del problema o de la solución? Entonces, y todo lo demás resulta ser...
Caca de vaca.
Sí, el resto es bullshit, ¿sí?
Mi querida Black, ¿qué tema nos tienes para ahora, para estas conversaciones tan interesantes con el Santiago
Peralta?
Bueno,
ha sido compleja la elección, déjenme decirlo. Pero creo que ya que estamos dando pie a hablar de todas las cosas que deberían como que cambiar un poquito, ¿no? Y de que se debe visibilizar las problemáticas de lo que está sucediendo. Yo nunca me voy a cansar de hablar de mi tierra, así que...
¡Qué lindo!
La queso. Y nada, creo que el siguiente tema es un tema que escribí igual saliendo de mi tierra en alguna de estas varias sensaciones que me hace tener. Este tema se llama Devuelvan. Sigue despertando en medio de balazos. El miedo se apodera sin miedo y sin reparo. Voy pegando gritos, pues mi pueblo está sangrando. Suelten el saoco que lo tienen secuestrado. Va a comprarse algo, hay que traerlo camuflado. Que nadie se entere cómo ganas tu centavo. Que desde mosca o amanece extorsionado. Y el boom bap ya no suena en la vereda, mi friend. Tampoco la salsa. Ganas de soñar, solo queremos.
se sepa la razón por la cual nos tienen siempre en la misma posición. Mucho racismo y manipulación. De mi ciudad buscan los placeres y no importa el costo que tiene, más cuando necesitamos lo que tienen. Sin dudarlo somos la más peligrosa y no viene. Y el boom bap ya no suena en la vereda, mi friend.
Bien, muy bien, Black Mama, como siempre. Santiago, querido, sigo creyendo que no te valoras tanto.
No, bien anda.
No.
Yo le veo bien jugando en cualquier cancha, saliendo con pie derecho.
Ya me creen argentino.
Santiago, tú pensaste y apostaste por el valor agregado. O sea, vos dijiste no vamos a coger y solo vamos a exportar cacao como en la época del gran cacao, sino que dijiste nosotros podemos hacer chocolate. Y yo me acuerdo una anécdota que me contaste, era que tú con tu mujer se iban a estas grandes ferias internacionales de chocolate en el mundo, sin auspicio, sin plata, con una mano adelante, con una mano atrás, viajando en los peores puestos del avión, cargando tú mismo los afiches, tú mismo la mesita para poder ahí poner el café. Eso es una muestra de absolutamente valor y por eso has llegado a donde estás y así hay que ser. Pero también te ayudó a entender lo que pedían los mercados internacionales y ahí fue que tú comenzaste, aparte de hacer el valor agregado, a meterle todos estos ingredientes que le metes a Pacari, manteniendo tu espíritu y tu hoja de ruta.
A ver, la verdad que yo no he hecho un estudio de mercado para sacar nada. Yo saqué lo que me dio la gana. Si es que los gringos tienen su chocolate con leche, que bien por ellos. Yo tenía que darles lo que yo tenía que aportar. ¿Qué tenía que aportar? La hierba Luisa, el cedrón, el mortiño, los primeros ajís del mundo que son de acá. Yo tenía que darle lo que esos manes no conocen. Tenías que darles que lo que tú conoces y otro ellos cuento, ignoran. Claro. O sea, el cuento era absolutamente para nada empatar o buscar o hacer un match. Alguna vez alguien me escribió de una universidad diciendo, ¿qué han hecho ustedes para hacer match con lo que quiere la gente? Y digo, absolutamente nada.
Claro, porque normalmente preguntas, haces esas cosas, ¿no? ¿Será que mi amiga de Alemania le va a gustar la hierba Luisa? No, claro. O el mortín.
O sea, a mí, en lo personal, el chocolate de hierba Luisa me lleva directamente a la cocina de mi abuela.
Qué belleza.
Siempre, en Esmeralda no le dicen hierba Luisa, le dicen limoncillo. Claro, y tiene un aroma así tan peculiar. Me pasó que cuando estaba en Texas, después de varios meses de no ver a mis hijos, ni sé qué, viene una de mis primas y me dice, bebé, viene de Ecuador, no te traje chifles, pero toma. Y me da su chocolate de hierba Luisa.
Claro.
Y me llegó al alma. O sea, la cuestión de la hierba Luisa, sino el chocolate Pacari tiene en específico este aroma del chocolate amargo que hacía mi abuela en la cocina, que me regresa esto. No huele a ninguna de las otras supermarcas ni nada por el estilo. Nada. E inclusive para la repostería.
Claro.
Tiene un sabor totalmente diferente.
Claro. No sé si te das cuenta. Tenemos todo que aportar porque la misma receta de chocolate con leche tiene 100 años. Yo digo, qué aburridos son. Y que, perdón, qué carentes de imaginación. Verán, perdón, esto es guantazo blanco, ¿no? O sea, pero ¿por qué no hemos hecho tantos sabores que exponer? ¿Por qué no lo exponemos? Hay una versión, hay casi una dictadura, es chicken or pasta, pues. Entonces, en el chicken or pasta tienes todo que mostrar, todo lo que hay, le falta el encocado. Y ¿sabes qué? Cuando tú pruebas y dices, está bueno el encocado, ese fue. ¿Y por qué fue? Porque a mí me gustó. No es porque le gustó a alguien más. A mí a mi mujer le gustó. Está bien aquí, está poco, mucho, ecualízale. Y sale. Entonces, no hay dónde meterse en mucho drama, porque también nos metemos ahí, sí que le estuvo el mercado, que dirá la gente. Chicos, yo voté al mercado y la gente lo cogió porque le sabía a lo que a mí me sabía.
Pero siempre tiene una dosis de riesgo eso, ¿no?
Sí.
O sea, puedes hacer el famoso chocolate de mortiño y que nadie compre finalmente.
Sí, pero Santiago, hay gustos como gentes. Les garantizo que si nos ponemos a ver aquí cuál te gusta, al uno le gusta, al otro no le gusta. A mí me gusta más, yo muero, hay el loco por el ají, hay el loco, no. Te falta uno y te llaman a decir, oye,
todo un
exotismo. O sea, es todo un culto.
Totalmente. Y yo tengo una pregunta seria y con esto me retiro.
Por favor.
Por favor, ¿cuándo el chocolate para diabéticos? Gracias. Ya sin
está,
azúcar.
Ya está.
Hágale el favor. Tenemos vegano, dos, tienen todo.
Tenemos dos. Tenemos dos. Tengo la crema de
avellana. Lo que pasa es que a mi amiguito no le traje.
Para... Sí, pues yo estoy viendo nomás aquí, viendo cómo comen.
Si van a las tiendas Pacari y van a encontrar y está en el súper. No, lo pueden conseguir. Y ahorita tenemos chocolates con diabetes. Estamos yendo a sacar cuatro más. Tenemos bien. Crema de avellana sin azúcar, tenemos helado sin azúcar, o sea, máquina, sin azúcar estamos haciendo cosas, porque a ver, hay mucha gente que tiene dramas.
Santi, ahí tengo una pregunta, toda esta tendencia que hay del comer sano, ¿no? Bajo en azúcar, bajo en grasa, bajo en esto, ausente de aquello, tu chocolate te dice alto en grasa y alto en azúcar. ¿Cómo te descoloca esa tendencia que responde a intereses muy fuertes también el comer sano? No es así nomás.
Yo voy a ser muy franco. Dale. Si te escogen un 85% chocolate raw hecho de Pacari y le vean con cualquiera de los chocolates de leche que tiene 15% de cacao, van a ver que el semáforo es el mismo.
Sí,
es el mismo. Ese semáforo está hecho para engañar. La grasa del chocolate es la grasa que te recomienda el doctor para...
Grasa buena.
Es que hay grasas y grasas.
Claro.
Es la grasa que te recomienda el doctor para el corazón. Te dice el cardiólogo que tienes que comer chocolate oscuro para el corazón.
No, como
el
señor Cornejo que toma jaboline.
Claro.
Claro, entonces está hecho, sí, alto en grasa, pero grasa. Yo dije siempre, tiene que estar verde en grasa, alto en grasa buena. Pero, a ver, el azúcar sí es otro drama, pero algo de 85% de cacao. Eso. Uh-huh. Eso fue hecho pensando que la gente, o haciendo, verás lo manipulado que fue eso, ¿no? Fue hecho para hacer mostrar un milk chocolate igual a un dark chocolate. Estás comparando la mantequilla con agua con leche.
Oye, ¿y te ha salido, Santiago, alguna vez un chocolate horrible?
Pensé que iba a preguntar si le ha salido espinillas, claro. Tanto chocolate.
No, a ver, claro. El chocolates feos, claro. Hemos fracasado mil veces, pero puerta adentro, por si acaso, claro, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Y más que feos, porque yo chocolate feo no lo he visto, pero sí chocolates que no son viables, donde el chocolate le come a la fruta o a lo que pongas, donde no comulgan, donde no caminan bien, donde se odian. O sea, hay chocolates con vibras encontradas. No, pero sí, que no funcionan. Así es que eso simplemente no salen.
¿Cómo haces
eso,
Santiago? ¿Es con químicos? ¿Es con probando? Claro. ¿Son ingenieros nutricionales? ¿Cómo se hace?
El mejor laboratorio del mundo está aquí.
Okay.
Diosito nos dio.
Pero no has de ser paladar de oro tampoco. No, o sea, simplemente, de tener algunos probadores, ¿no?
Oye, probamos con Carla, nos gusta.
Mira tú, los dos.
Hacemos probar a tres más en la oficina y play.
Se fue.
No estar pensando. A ver, les traje un chocolate guaviduca. Eso les decía.
Guaviduca.
Que si te comes, eso te lleva al Cloud Forest, te lleva al bosque nublado andino. El quien ha hecho, caminado un poquito en la montaña, te pega esos aromas. El de Sunfo es lo mismo. Todos son viajes a algún trozo del Ecuador, ¿no? Okay. Entonces, o del Ecuador o del mundo, porque ahora no te digo, lo que tenemos aquí, el mortiño se crece aquí, crece en Colombia también, no voy a decir que solo de acá. No soy tan bobo, ¿no? O sea, compartimos este planeta igual, y a los países son temas políticos. Entonces, lo que hemos hecho es jugar con eso y proponer y hacer que la gente acceda. Y el que va, digamos, ahora tenemos 60 tipos de chocolate. O sea, si van a la tienda, pues...
Y también es súper loco cachar que es un chocolate que no está pensado en el paladar infantil. Porque normalmente cuando te venden un chocolate está pensado en que para que un niño se coma 7, 8 de esos le haga la vida imposible a la mamá durante las siguientes 12 horas.
Estás hablando del Milky Bar.
Pero a mis hijos les gusta el Pacari. Pero a mi hijo que es hiperactivo no le da este sugar rush terrible que le da con sugar, todos los otros es que chocolates. Es
o sea, yo ahí verás, yo creo que, de nuevo, igual que subvaluamos y no valoramos, creemos que los niños son tontos.
No.
O que los niños no pueden comer. A ver, chicos, los niños y nosotros, si les daríamos a los chicos chocolate, nos han hecho creer los suizos porque quieren vender su leche, que los Está niños Heidi, comen ¿no? chocolate con leche. Porque en principio era bueno para los huesos, no sé qué.
Pero más calcio tienen los chochos que la leche.
Voilà. Entonces, lo que pasó es que nos hicieron creer esto. Entonces, sí, eso es gusto para niños. No, mis hijos comen 100% desde que comenzaron a meterse piedras en la boca, ya sabes, cuando gatean. Y en este momento no se asustan de una ensalada. Cualquier cosa amarga, verán que los amargores son maravillosos. Los amaros son medicinales, básicamente. nos frenamos por esta cultura vainilla que tanto daño nos ha hecho. O sea, si, hoy alguien había hecho un estudio que si el Ecuador comería bien, nos ahorraríamos $2,000 millones en salud al año.
En la escuela le revisan a los niños la lonchera, ver a azúcar y les llaman a las mamás. Claro, oiga, oye, señora,
se está pasando.
Expulsado.
¿Qué escuela pasa eso?
Claro, es un adicto.
No,
está,
no. Bueno,
es un adicto, llamen a la policía.
Oye, vos, tu digamos, mujer te dice eso.
Mis hijos son la fiscal.
Oye, Santiago, por favor, ¿cómo va tu batalla para conseguir rebajar la huella de carbono en la producción de Pacari? Para mí es un tema importantísimo.
Y creo que es súper valorado ahora.
En el Ecuador el tema ambiental está en 18º lugar, siendo que en 10 años nos vamos a freír todos por el calentamiento global.
Y dos en uno, imagínate, la WWF le tiene una nominación, o no sé cuál es el reconocimiento, porque Pacari de alguna manera evita que la gente se dedique a la cacería para que pueda cambiar por la agricultura.
Además la protección del suelo.
No, claro. A ver, el tema de no leche... Perdón, esto es hacer...
Caca de vaca de nuevo, sí.
Eso es. O sea, también es qué tipo de leche, sí. Porque la leche de la ganadería
sí, pero
artesanal es otra
pero
cosa.
Pero las vacas generan 60% cuando rumean, that's it, sorry, no hay otra, perdón, sí, Suiza, no hay... así es. No queda otra. No. Entonces, la otra es, a ver, hemos puesto paneles solares, es algo que me encanta, pero yo no voy a hablar más de eso en Twitter porque me caen a palo.
Claro, te caen a palo.
Lo que sí les digo, pusimos paneles solares en toda la planta. Tenemos 70% de nuestra energía es solar, así es que ahorita está cargando, por si acaso, independientemente. Eso es. O sea, tenemos que ser, de nuevo, ¿qué quiere ser? Si, no puede ser que, a ver, la gran mayoría de nuestra energía es hidroeléctrica, y eso es algo bendito en este país, qué bueno que así sea, pero sí se dan cuenta que no hay que ser dependientes. Creo que todos...
Ya nos dimos cuenta con dolor.
Claro, pero a ver, el Ecuador le pega el sol porque le pega y le pega, cuando le pega duro. Y justo en el estiaje, no hay lluvia, pues hay sol. Deberíamos meterle ficha a eso, pero eso podríamos hacerlo. Y les cuento, ahora hay procesos y hay formas de tener energía que se pagan en 10 años. O sea, no es tan complicado el tema. Tenemos que alinear el camino para que esto funcione, pero es cuestión de ponerse las pilas. Todos en nuestras casas pudiéramos tener energía solar si nos diera la gana. Es cuestión de que sea parte de tu agenda. Yo me sorprendí en esa consulta popular cuando la gente dijo preferimos el Yasuní, que no sé, 4% de la plata que tiene el Estado. Es el primer país del mundo que hace eso, no fue Noruega. No fueron los europeos, ni los norteamericanos, ni Canadá, ni Singapur. Fue el Ecuador en que decidió donar ese trozo del mundo repleto de vida para el futuro. Hay que entender, yo les digo esto para que se valoren, por Dios, porque si no nos hacemos, es el primer país del mundo. Yo ando diciendo esto en todo lado, porque esto es una gran realidad. Entonces, no creas que no hay conciencia en ese sentido. Tal vez no hay la plata, tal vez no es parte de tus prioridades, pero cuando la gente te dice sustentable o no sustentable, todo el mundo vota por sustentable.
Es un mensaje poderosísimo.
Eso es icónico.
Icónico.
Voto popular. Uh-huh. O sea, te digo que todos los de Ecuador, la mayoría votó por eso. Eso es algo de estudio. Otra más para que crean que somos héroes. Hay que exponerlos y hay que comenzar a hablar más de lo positivo. Y perdón, chicos, no esperen de nadie. Solamente, yo quiero que sean todos actores y no solamente espectadores de esta novela. Y le damos demasiada bola al tema político, que es culpa del uno del otro. Y tuyo no es el problema. Estoy el problema y tú la solución. Perdón que les bote la pepa. La única cosa, perdón, los estoicos dicen... que tú no puedes, me voy a meter a hablar de Séneca ahora, pero lo único que está en tus manos es lo que puedes controlar. Todo lo demás es, relájate, nada está bajo control, pero tu metro cuadrado es el que tienes que barrer y el resto le toca al otro, pero no por ver es que el otro está sucio, su metro cuadrado, no, barra el tuyo.
Nunca. Estamos ya medio a punto de terminar el programa y quiero yo medio ir cerrando.
Yo también.
La democratización del chocolate, creo que esta palabra democratización a algunos le gusta, a otros no le gusta. La democratización del arte, dicen que Santiago democratizó el chocolate. ¿Estos reconocimientos internacionales sí son importantes, Santiago?
O sea, yo creo que son, a ver, como todos son íconos. O sea, si alguien gana una medalla de oro, te mueve el piso, te te motiva.
Es la representación pero nadie, también. ¿No?
Sí, son imaginarios a la final.
Nadie gana 350, 400.
Como ustedes.
Ahí está. No, sí, no, eso, creo que dejamos claro que en Chocolate somos la capital. Es cuestión de que ya pues demos cuenta de que sí somos capital en muchas cosas. Y todos, de nuevo, creo que tenemos parte en ello. Mientras más la gente se coma este cuento, lo entienda, lo valore. Yo siempre digo, chicos, tenemos el mejor chocolate del mundo. Y bueno, voy a hacer una comparación súper odiosa. Los peruanos tienen una gran gastronomía. ¿Quién puso de moda la gastronomía peruana?
Gastón Acurio.
Gastón y todos y cada uno de los peruanos. Pregúntale al peruano, que todos saben hacer su causita, su cevichito, yo qué sé. ¿Quién puso de moda el café de Colombia? Pese, acabo de decir que de Guatemala le da tres vueltas, pero ¿quién puso de moda?
Es Colombia.
Los colombianos, hermano. Primero se creyeron su cuento y después salieron a cuentearle a todo el mundo. Si yo veo que estás rapeando súper y entiendo y veo lo que dices, a mí me asusta y digo que me mueve, me conmueve. Cuando yo me muevo contigo, ya eres mi cuate, ya me hermané a ti. Cuando comenzamos solo, chicos, hay una máxima, solo lo bueno quita lo malo. Si nos dejáramos solamente por una semana, hagan el ejercicio de no quejarse y gasten esa misma energía en resolver las cosas prácticamente, les juro que cambiamos el país.
Muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes. Gracias.
Empate, que empieza la hora del esparcimiento. Aquí hablaremos de todo menos eso.